UPH Radio. Medio ambiente.
Hola, soy Yarsi Acosta, soy ambientólogo. Trabajo en la Delegación Canaria de la Sociedad Española de Ornitología, SEO BirdLife, y soy miembro de la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria. Hoy vamos a hablar de contaminación lumínica, de algunos de los efectos que esta tiene, en particular en Canarias, y de qué podemos hacer para tratar de reducir su impacto. Podemos comenzar por una definición sencilla de contaminación lumínica, que podría ser la siguiente: exceso de iluminación que generan los seres humanos en su actividad y que acaba introduciéndose en el medio natural y alterándolo. Como es lógico, esta alteración de los niveles naturales de luz ocurre principalmente durante la noche. Es un fenómeno a escala mundial que tiene como consecuencia la pérdida de los paisajes nocturnos naturales en todo el mundo y que tiene un impacto muy significativo entre distintos grupos de animales, como por ejemplo aves, especialmente aves marinas y migradoras, también mamíferos nocturnos como murciélagos e insectos, entre otros. Desde luego que tiene consecuencias en las especies y los ecosistemas, pero también en nosotros mismos, como veremos un poco más adelante. ¿Cuánto tiempo llevamos los humanos produciendo contaminación lumínica? Es difícil dar una cifra, puesto que el fenómeno empieza en cuanto el ser humano comienza a utilizar distintas fuentes de luz para iluminarse. El propio control del uso del fuego ya podría marcar el inicio de este tipo de perturbación hace más de 6.000 años. Más adelante, hace no menos de 4.500 años, ya se usaban lámparas de aceite o velas. Pero esta fuente de contaminación no empieza a ser verdaderamente significativa hasta hace unos 150 años. A finales del siglo XVIII y, sobre todo, a partir del XIX, comienza una verdadera revolución en cuanto a la iluminación nocturna, que podríamos decir que arranca con la invención del quinqué a finales del XVIII y llega hasta la tecnología LED que utilizamos habitualmente en nuestras casas, pasando por bombillas incandescentes, aún presentes en nuestro día a día, y por las lámparas de vapor de mercurio o los fluorescentes, entre otros inventos desarrollados para iluminar las noches. Desde luego que esta historia no ha llegado a su fin, al contrario, nos encontramos en un momento de crecimiento sin precedentes de la contaminación lumínica. En los últimos 60 años se ha experimentado un incremento global de aproximadamente del 6% cada año. ¿Pero qué efectos tiene la contaminación lumínica? ¿Cómo de grave es el problema? En primer lugar, hay que tener en cuenta que la mayor parte de los organismos, incluidos los humanos, hemos evolucionado en ambientes libres de este tipo de perturbación y hemos ajustado nuestra biología a los ciclos naturales de día y noche. Dormir por la noche y estar despierto por el día sería un ejemplo de un ritmo circadiano relacionado con la luz, la principal señal ambiental que influye en estos ritmos. La alteración de los relojes biológicos que producen los ritmos circadianos sería una de las consecuencias de la contaminación lumínica en los seres humanos. Esto se relaciona, además, con dificultad para conciliar el sueño, alteración de los hábitos alimentarios y la digestión, alteración de la secreción de determinadas hormonas o incluso del propio control de la temperatura corporal, entre otras. Desde luego, los humanos no somos los únicos afectados por este problema, sobre todo teniendo en cuenta que aproximadamente el 30% de todos los vertebrados son nocturnos y más del 60% de los invertebrados también lo son. La contaminación lumínica afecta de diferente manera a la biodiversidad. Produce patrones de orientación y desorientación relacionados con la iluminación ambiental y patrones de atracción y repulsión a fuentes puntuales de luz. Uno de los ejemplos más famosos es el de las tortugas recién nacidas que se desorientan y, en lugar de dirigirse al mar, acaban yendo al lado opuesto, pereciendo en muchas ocasiones de agotamiento o siendo atropelladas por vehículos, por ejemplo. Muchos grupos de insectos se ven atraídos por la iluminación artificial, como las polillas, pudiendo morir también por agotamiento o colisionado. Y aunque en Canarias no tenemos anfibios autóctonos, se ha constatado que en algunas especies de rana las hembras son menos selectivas con los machos con los que se aparean a medida que los niveles de luz aumentan. En aves migratorias se ha descrito algo que se conoce como trampa de luz. Un ejemplo de esto sería el ocurrido en 2010, en el aniversario del atentado de las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York, donde se contabilizaron unas 10.000 aves dando vueltas alrededor de las dos torres de luz que se habían instalado en esa ciudad para conmemorar esa fecha. Estas aves atrapadas volando en círculo pueden colisionar entre ellas, acabar exhaustas o ser presa fácil de depredadores. En el caso de Canarias, un ejemplo muy conocido y que ilustra una de las consecuencias de la contaminación lumínica es lo que ocurre cada año con las aves marinas, uno de los grupos de aves en mayor peligro de extinción en el mundo. Las aves de la familia de las pardelas, los paíños y los petreles serían las principales afectadas por este problema en el archipiélago. Los pollos de estas aves que anidan bajo tierra son atraídos por las luces artificiales de nuestras ciudades y en muchas ocasiones acaban colisionando y cayendo, quedando expuestas a nuevas amenazas como atropellos o depredación. Por dar algunas cifras, en las campañas de recogida que coordinan cada año los cabildos insulares, coincidiendo con el primer vuelo de los pollos de pardela cenicienta hacia el mar, se pueden llegar a recoger hasta 5.000 individuos, principalmente de esta especie. Las islas en las que más aves aparecen serían Tenerife y Gran Canaria. Hay que decir también que estas campañas tienen un importante apoyo de la sociedad civil y que en ellas participan organizaciones locales, como Amigos de las Pardelas, la Asociación Tinerfeña para de la Naturaleza y, o la propia Sea Overlife, o incluso otras organizaciones como la Cruz Roja. En general, podemos decir que la contaminación lumínica afecta a la comunicación entre los individuos, a la reproducción, al comportamiento, a la depredación y la competencia, y que todos estos efectos acumulativos tienen un impacto muy significativo en los ecosistemas. ¿Qué podemos hacer para reducir los efectos de la contaminación lumínica y qué se está haciendo ya? La iluminación no es inherentemente mala. Son muchos los beneficios que como sociedad obtenemos de la luz artificial. Nos permite extender la duración de los días, ya sea para trabajar o para dedicarlos al ocio. Nos permite también aumentar la seguridad en determinadas zonas. Y bueno, tiene unas ventajas que creo que son evidentes para todos. Sin embargo, como hemos visto, la iluminación artificial tiene un impacto muy significativo en nosotros y en la biodiversidad. Y consecuentemente, no queda otra solución que tratar de mitigar su impacto. Para esto, en primer lugar, es fundamental romper con la idea de que más luz significa un mayor desarrollo. Hay que hacer un esfuerzo por entender que debemos recuperar nuestros paisajes nocturnos, por motivos de salud humana y de nuestros ecosistemas y especies, pero también por motivos culturales y económicos, puesto que una mejor iluminación supone un menor gasto. En Canarias tenemos la Ley de Protección del Cielo, que obliga a una serie de mejoras técnicas para reducir la contaminación lumínica, aunque solo se aplica en la isla de La Palma y en parte de Tenerife, en la parte de Tenerife que es visible desde esta isla. Es una ley promovida desde el mundo de la observación de la astrofísica para garantizar un cielo en el que seguir haciendo observaciones, pero es una norma innovadora y desde luego un excelente punto de partida. Además, se está ejecutando el proyecto Luminave, financiado con fondos europeos, con el que también se trabaja por reducir el problema, tomando a las aves marinas como punto de partida en Azores, Madeira y Canarias. Hay medidas técnicas concretas que se pueden poner en marcha para tratar de acotar el problema. De manera resumida, la recomendación sería dimensionar correctamente el número necesario de luminarias, asumiendo que no todo tiene por qué estar iluminado como si fuera de día. Asegurar que están orientadas correctamente y que se utilizan cuando es realmente necesario. Para esto, el uso de dispositivos de encendido y apagado automático puede ser una ayuda. Además, siempre teniendo en cuenta la intensidad, aplicar la intensidad mínima necesaria. Por último, es necesario tender a evitar en el exterior el uso de iluminación más energética, porque afecta más a la biodiversidad. En otras palabras, mejor el uso de un LED amarillo que azul. Los ciudadanos, en la medida de nuestras posibilidades, deberíamos intentar aplicar estos consejos. Y lo que es más importante, deberíamos exigir a la administración que ponga en marcha planes ambiciosos para reducir la contaminación lumínica y lidere la adopción de soluciones técnicas. Además, con nuestras decisiones a la hora de comprar, también podemos mandar señales claras a las empresas. Si nos alojamos en hoteles que tratan de reducir la contaminación lumínica, por ejemplo, le estamos diciendo al resto que reduzca también su huella lumínica. En fin, es cierto que queda mucho por hacer, pero también es cierto que cada vez hay una mayor concienciación. Esperemos que podamos revertir esta situación antes de que sea demasiado tarde.
Hasta aquí, Medio Ambiente, UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.